En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
Consultorio Contable, un espacio de extensión a la comunidad de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, donde hablamos sobre las tendencias y novedades en el mundo de la contaduría y las finanzas, contabilidad para tu empresa, consejos para la declaración de impuestos, normativas fiscales y las mejores prácticas contables. Bienvenidos.
Bienvenidos a este su programa del Consultorio Contable, un programa de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Republicana de Colombia. Hoy tenemos un tema bastante importante y apremiante que ha inquietado a muchos a los contadores y contadoras de Colombia, y es el tema del monopolio de las firmas de auditoría y su responsabilidad ética en Colombia. Para esto nos acompañan dos estudiantes de la materia de consultorio contable, Valentina y Samuel. ¿Cómo se encuentran?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Hola a todos, buenas noches, bien, profesor, gracias.
Bueno, hablamos de que el fraude, cuando hablamos de fraude, hablamos que es una malversación de activos dentro de una entidad, y esto se origina para beneficio propio de una persona que está elaborando este fraude. Por ejemplo, las alianzas entre el departamento de compras con los proveedores a cambio de comisiones, o la compra de activos por encima de su valor razonable, o los gastos que nunca se han producido y que se reportan en la contabilidad. Asimismo, los pagos de nóminas a empleados inexistentes e incluso recibir regalos, prebendas de alguna entidad en el momento de contrataciones. Esto es un común denominador de todos los escándalos en el fraude contable, ¿cierto? Principalmente y a través de las firmas de auditoría que lo logran y lo permiten, pasando los límites de la legalidad. Estafan millones de dólares con el correspondiente impacto que supone para el mercado. Y en el mayor de los casos, los mayores perjudicados judiciales han sido las compañías, ¿cierto? Siendo sus cotizaciones en el mercado incluso llegando a desaparecer. Entonces, cuando nosotros hablamos de malversaciones de fondos, vemos que esto afecta a las compañías que cotizan en bolsa, y esta noche viene Laura y Samuel a hablarnos sobre este tema, a darnos algunos ejemplos, tanto del gremio internacional como del gremio colombiano, ¿cierto? Entonces, a continuación hablaremos de varios de estos escándalos que han impactado el mercado. Samuel, cuéntanos.
Bueno, buenas noches a todos. Entonces, pues principalmente hablaremos de algunos casos que han sido a nivel internacional de gran impacto a las finanzas de algunos países en específico, y temas que pues también de pronto nos interesan a todos escuchar a qué se debe. Entonces, pues el primer caso es uno de los casos que atañe a una de las Big Four, que es de las cuatro auditoras internacionales más poderosas del mundo, que acaparan pues la mayor cantidad de clientes. Bueno, esta es la firma de auditoría KPMG, y pues el caso que vamos a ver es el caso de corrupción de la FIFA. Ese caso de corrupción se dio más o menos a mediados del 2015-2016, donde en Estados Unidos se iban realizando durante ya un buen tiempo unas investigaciones acerca de unos fraudes y unas malversación de fondos, unos estafas, sobornos con respecto al tema de la FIFA. Entonces, ¿cómo funcionó más o menos este fraude? Entonces, funcionarios de la FIFA eran conocidos por los periódicos de todo el mundo como sospechosos de recibir sobornos a cambio de otorgar derechos de transmisión de juegos y derechos para organizar ciertos eventos en la Copa Mundial. Eso quiere decir que unos directivos de la FIFA otorgaban a ciertas compañías en específico los derechos de transmisión. Entonces, para que ellos otorgaran esos permisos, pues obviamente las empresas no hubo como una competencia leal, sino que algunas pagaban los sobornos para que los directivos le dieran esos permisos. Asimismo, algunas directivos también recibían sobornos de parte de algunos países para que el mundial se jugara en esos países, como por ejemplo pudo suceder en el caso de Qatar, mundial de Qatar, que fue uno de los más investigados que hubo, y el de Rusia, que también hubo mucha controversia en esos dos mundiales. Según varios informes de la misma firma auditora KPMG de su filial en Suiza, la firma de contabilidad y consultoría no solo es pues responsable de auditar el paraguas de la organización de la FIFA, una tarea que comenzó antes de la investigación que han llevado a cabo las autoridades de Estados Unidos y Suiza, sino que también audita un gran número de asociaciones de miembros de ese organismo en todo el mundo, donde reciben fondos de la FIFA. KPMG también es encargada de recopilar todos los informes financieros después de cada ciclo de 4 años marcado por la celebración del Mundial de Fútbol. Entonces, okay. Pues
aquí vemos que estamos hablando de algo que le llama la atención a todo el mundo y es el fútbol, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, la Federación Internacional de Fútbol Amateur, ¿cierto? Tenía implicaciones de sobornos, ¿sí? Junto con su firma de auditoría, que era la que controlaba, si mal no lo entiendo, y bueno, creo que así es, ¿cierto? Manejaban la contabilidad, pero a la vez manejaban la auditoría y sí, todo el tema fiscal de la FIFA, ¿cierto?
Así es. Independencia entre uno y otro.
Ajá, no había independencia entre una y otra de las áreas que controlan la contabilidad y las finanzas de esta organización, ¿cierto? Pues aquí vemos uno de los más grandes escándalos que ha estallado, algo que a todo mundo le gusta y que todo mundo está pendiente, y que es el fútbol internacional, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los casos más sonados y está involucrando a una de las firmas más grandes a nivel mundial, la KPMG, ¿cierto?
Así es, sí, pues aquí se ve como la responsabilidad que tienen las auditoras de ir al detalle de ciertas transacciones que pueden ser evidentemente sospechosas, y pues ya sea por omisión, un error humano, o ya sea porque estén involucrados directamente con ese soborno, pues las firmas están ignorando este tipo de hallazgos que hay en las auditorías que ellos realizan.
Correcto. Bueno, ¿qué otro caso tenemos?
Bueno, continuamos con otro caso que involucra también a una de las Big Four, que es Eway, Ernst & Young. Este caso sucedió en Alemania. Una de las grandes empresas de pagos online se llama Wirecard. Este escándalo marcó en el 2020 un antes y un después en la historia de los fraudes en Alemania y seguramente también en toda Europa, porque pues eso fue una empresa multinacional que tenía varias filiales en diferentes partes del mundo, no solo en Europa, sino también en diferentes partes del mundo. Bueno, esto inició porque la empresa, para pues mejorar su balance, inflaba los ingresos. Entonces ellos en un principio lo que hicieron fue crear como unas cuentas paralelas en otros países, en esas cuentas pues ellos inflaban las cifras poniendo un dinero que no existía realmente. Entonces eso lo que hacía era como mejorar su balance para que los accionistas y los inversores pues no se percataran de la caída que estaba teniendo la empresa. Bueno, según pues este reporte, Eway en ningún momento se percató de las malversaciones que estaba haciendo la empresa, pero sí hubo dentro de sus autoridades muchos hallazgos que les pudo haber indicado estos actos fraudulentos. Sin embargo, ellos decidieron ignorarlos y firmar los estados financieros sin ninguna novedad. Entonces pues ahí también se ve involucrado como también lo que mencionamos antes, como uno ir a buscar a detalle, y también pues si uno ve ese tipo de novedades pues hay que reportarlas a la entidad correspondiente, porque es una de las responsabilidades que tiene un revisor fiscal, reportar a los entes de control.
Correcto. Aquí vemos una segunda gran firma de auditoría y contraloría y contabilidad internacional, ¿cierto? En St. John. Y como tú lo dices, fue un caso que se originó en Alemania, ¿cierto? Porque se dieron cuenta de algunos detalles dentro de los estados financieros allí. Y esto no solo salpicaba a Alemania, sino que salpicaba a toda la comunidad europea, porque esta empresa de apuestas, ¿cierto? Como tú lo dices, Wirecard, estaba regada por toda Europa haciendo este tipo de apuestas. Y bueno, aquí vemos algo que es muy común en algunas empresas y es maquillar los estados financieros. Pero en este caso esta empresa maquillaba enormemente los estados financieros, ¿cierto?
Sí, en ese caso fue que incrementaron sus cuentas en 1.900 millones de euros.
1.900 millones de euros. Casi lo que nosotros hablamos de un presupuesto general para Colombia, algo así. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de dinero que fue lo que en este caso la empresa infló dentro de sus estados financieros.
Bueno, dentro de este caso pues también se dio un debate en Alemania sobre la implicación que tienen las empresas que tienen como su conflicto de interés, porque ellos son auditores y son asesores y consultores contables. Entonces pues ahí entra la discusión de ellos están realizando lo que ellos mismos aconsejan a las empresas que hagan. Entonces pues, ahí entra en su controversia de la imparcialidad que pueden tener o no las auditoras.
Lo que aquí en Colombia coloquialmente llamamos como hacen arte y parte.
Exacto.
¿Cierto? Muy bien. Laurita.
Digamos cuéntanos. Que yo quiero resaltar también hay un punto y daban por hecho muchas cosas. Digamos que yo que trabajo en la parte de auditoría, hay cosas que uno ve muy tontas, pero digamos que ahí es donde uno puede ver el fraude. Digamos que también hay un documental que habla muy puntualmente de este caso de esa empresa y ellos decían que omitían la circularización de bancos, que eso es algo muy importante. Yo confirmo que ese saldo que tengo en mis cuentas esté contra lo que me diga los bancos y realmente muchas cosas de esas se omitieron. También el tema de negocio en marcha, como en la empresa en un futuro, esas cosas se las saltaban. Entonces, como cosas muy básicas donde se pudieron haber dado cuenta que supuestamente, según la firma, no revisaron o no vieron, se omitieron. Entonces, digamos que eso es la importancia también de la auditoría, de ser muy meticuloso, porque en cosas pequeñas se prestan para hacer esos fraudes.
Claro que sí. Nosotros tenemos que ser muy meticulosos en el caso de la auditoría y la revisoría fiscal, como lo dice Laura, como lo dijo Samuel ahorita, cosas muy pequeñitas que a uno le parecen de pronto tontas o bobas para revisar, para mirar, ¿cierto? Para irnos a investigar un poquito ese detalle. Allí se puede tener una gran fuga de capital, ¿cierto? O una entrada a esto que estamos hablando hoy, que es el tema de la corrupción.
Sí, así es. Digamos que otro caso es el de Enron Corporation, que era una empresa de energía de servicios públicos que se creó en 1985 en Alaska. Digamos que esta es un caso muy relevante porque llegó a la quiebra de una que era parte de las Big Four, que antes no eran cuatro sino cinco, que era Arthur Andersen. Esta en el 2001 se declaró en quiebra debido a que tenía pasivos estimados de 63 mil millones de dólares y supuestamente, ficticiamente, facturaban 100 mil millones de dólares anuales. La razón por la cual se declaró en quiebra tiene que ver con que, igual que los anteriores, todo fue maquillado. Los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. Esos engaños financieros llevaron a que la acción que cotizaban en bolsa sobre los 90 mil dólares en el año 2000 pasara a costar en un dólar al año siguiente, un 99% menos. Esto tras salir a la luz que la empresa alteraba o fabricaba registros contables para engañar a sus accionistas. Poco a poco, entre el 2000 y 2001, fueron saliendo estos fraudes y la empresa acumulaba realmente deudas de 30 mil millones de dólares y luego, cuando se declaró en bancarrota, al menos 20 mil empleados pues perdieron su trabajo. Digamos que el escándalo que comentaba al principio le costó la desaparición a la importante firma auditoría que ya mencioné, que era Arthur Andersen, que era de las cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grande del mundo, que después se fusionó con las otras cuatro.
Correcto. Aquí vemos, este es uno de los casos más sonados, ¿cierto? De los más criticados y de los más estudiados, tanto por la contaduría pública como por la economía aquí en Colombia, para mirar los fraudes financieros al interior de una empresa. Vimos ahorita en el caso de Alemania, ¿cierto? En la empresa de Wirecard, que aquí inflaban eran los saldos en bancos, ¿cierto? Pero en Enron Corporation lo que ocurrió fue que ellos maquillaron todos los estados financieros, maquillaron los activos, maquillaron los pasivos, maquillaron el patrimonio, los ingresos, los gastos, todo dentro de los estados financieros fue maquillado para hacer valorizar sus acciones, ¿cierto? y poder mostrar que tenían músculo financiero y poderse apoderar del mercado energético tanto en Canadá como poder incursionar en otros países de Norteamérica, ¿cierto? Entonces este es uno de los escándalos que se estudian mucho, tanto como ya lo dijimos en economía, en contabilidad y hasta en derecho, se estudia este caso, ¿sí? Entonces aquí en Colombia tenemos también casos sonados. ¿Qué caso podemos hablar puntualmente en Colombia? Si podemos mencionar alguno.
Bueno, digamos que el más conocido es el de Interbolsa, que era la comisionista más grande que tenía Colombia, que fue fundada como en 1990. Digamos que este escándalo tocó a Grant Thornton, que también era una no tan grande como las Big Four, pero es una firma de auditoría muy importante también. Esta enfrentó en el 2012 un proceso por el fraude financiero más significativo que hasta el momento ha tenido el país, por un valor mayor a 280 mil millones de pesos, dejando al grupo de valores con una seria afectación en su reputación y cerca de 2000 personas estafadas entre empresas y personas naturales. Entre muchas de las situaciones detectadas, se puede evidenciar que el tema del desfalco no fue tenido en cuenta referente a la investigación contable y que por el contrario se convirtió en un escándalo entre derecho y el periodismo, el cual no daba claridad al asunto, lo que quizás se hubiese podido evitar si existieran los controles adecuados. De forma general, Interbolsa ha mostrado una solidez económica que le permitió ganarse la confianza de muchos inversionistas, lo que a su vez muestra que la información contable era errada y se firmaban estados financieros con información pues que no era. Bueno, aquí voy a leer una parte de lo que afirmaba el revisor fiscal en su momento. De la empresa Grant Thornton. Los estados financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad adjuntos a este dictamen presentan razonablemente en todo aspecto material la situación financiera 31 de diciembre de 2011 y 2010. En su situación financiera, los flujos de efectivo por los años terminados en fechas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia uniformemente aplicados. Digamos que ahí ellos estaban aceptando que los estados financieros que estaban firmando estaban bien y no tenían ningún error material. Digamos que hablando en auditoría, algo material es algo que afectaría la opinión del revisor fiscal y en ende se tendría que hacer un cambio en las cifras, cosa que según la revisoría fiscal en su momento no vio, que es algo muy extraño.
Correcto.
Después, en el año 2015, Grant Thornton fue sancionado y no podía volver supuestamente a ofrecer servicios de auditoría en Colombia, y esta fue la primera vez que que el Estado sancionó una firma con la cancelación del registro profesional en auditoría por las irregularidades de esta empresa.
Correcto. Aquí vemos, y para los que llegan a esta hora a nuestra emisión, ¿cierto? Nuestros compañeros y colegas que nos están escuchando hasta ahora, acabamos de tocar el tema de una de las más grandes firmas comisionistas de bolsa. Interbolsa era tan poderosa que tenía un sistema de acciones y un poder económico más grande que la propia Bolsa de Valores de Colombia. Era la directa competencia de la propia Bolsa de Valores de Colombia, donde reportan todas las firmas comisionistas de bolsa. Y la tecnología que tenía Interbolsa no la tenía ni siquiera la propia Bolsa de Valores en ese momento, ¿sí? Para este caso, la revisora fiscal fue la única responsable de los hechos ocurridos con Interbolsa. La firma a la cual ella pertenecía no se hizo cargo de las investigaciones ni demás. Aquí vemos algo que se está tocando y se ha peleado por mucho tiempo por parte de la comunidad contable, y es que las grandes firmas de auditoría que vienen a nuestro país contratan profesionales y les delegan la responsabilidad de la firma de los estados financieros, ¿sí? Entonces, aquí abandonaron a la revisora fiscal y fue la única responsable de los hechos que se firmaron allí. Aunque sí, es obvio que la firma le compete al contador o la contadora que está firmando estados financieros, pero ella pertenecía a una firma, a una Big Four, ¿cierto? Que era quien asumía el riesgo. Pero dentro de la contratación con estas Big Four está que la responsabilidad es directamente de quien firma. Entonces, quien cobra sí es la Big Four, pero quien responde es la persona natural, ¿cierto? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar con estas firmas y ver que la competencia que ellos tienen, las Big Four tienen aquí en Colombia, frente a lo que manejamos de pronto los independientes que realizamos temas de auditoría y revisoría fiscal. O sea, es una competencia muy desleal, algo que éticamente no debería ser, ¿cierto? Entonces, esto es un abrebocas para el tema de que nos concienticemos ya como profesionales que somos, como profesionales que ustedes pronto serán, ¿cierto? Para sacar adelante la carrera, ¿cierto? Bueno, en todo esto se ve influenciado el tema de la ética profesional, como lo estábamos mencionando, todas las profesiones y en especial la de los contadores públicos, donde nosotros damos fe pública de lo que estamos firmando, ¿cierto? Deben contar con principios y normas éticas. Estas, dentro de las especialidades de la contaduría pública, se podrían decir que la auditoría es a la cual se le presta más importancia, a la ética, debido a que ella depende de la buena ejecución del trabajo o el proyecto que se lleva a cabo. Recordemos que el auditor, cuando es un auditor externo, todos los papeles de trabajo son de propiedad de él, no es propiedad de nadie más. A nadie se le deben mostrar cómo va el trabajo, ¿cierto? ¿Qué hallazgos hemos encontrado, ¿cierto? O qué acciones vamos a tomar, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo que los contadores, en función de la auditoría y la revisoría fiscal, tenemos que tener muy presente, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener una buena ética para la ejecución del trabajo. Asimismo, la contaduría pública, como las demás profesiones, cuentan con su propio código de ética, el cual es un conjunto de reglas de conducta a las cuales el contador público o contadora pública, primordialmente el auditor, deben adoptar y cumplir de manera obligatoria de acuerdo al juramento profesional que hicieron al inicio de su carrera. El código de ética profesional es una guía y una orientación de formación y criterio para el contador, algo que todos debemos de estudiar muy bien, ¿cierto? Durante el desarrollo de nuestra carrera de pregrado y que debemos profundizar en el área en la que nos queremos especializar o realizar nuestra maestría o posterior doctorado, ¿cierto? Ahora, hablemos algo sobre los lineamientos de la ética profesional. Laurita, cuéntanos sobre la integridad.
Bueno, el contador público deberá mantener incólume su integridad moral en el ejercicio profesional. De él se espera rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia.
Bueno, entonces la integridad nos dice que nosotros debemos de ser rectos, ¿cierto? Debemos de ser muy rectos en todo nuestro andar, en las decisiones que tomemos, en la ejecución de nuestro trabajo y en la firma de nuestros estados financieros. Cuéntanos, Samuel, ¿qué otro podemos encontrar?
Bueno, otro principio fundamental de la ética del contador público es la objetividad. Para nosotros, bueno, los que estudiamos y los que ya son contadores públicos, la objetividad representa imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden a nuestra profesión.
Correcto, entonces aquí cuando hablamos de la objetividad tenemos que tener en cuenta eso que hablábamos al principio que lo tocaste, Laura, y era no tenemos que tener ningún compromiso con las partes interesadas, ¿cierto? O sea, tenemos que ser muy objetivos, muy claros y muy transparentes con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Total imparcialidad, no que porque aquí trabaja el amigo, el vecino, mi primo, nada. La información que nosotros tenemos es muy importante y las decisiones que nosotros tomamos son muy importantes para el desarrollo de nuestra profesión. Entonces nosotros, total imparcialidad, nos olvidamos de amistades, nos olvidamos de lazos de consanguinidad y demás, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. ¿Qué otra característica podemos encontrar?
Digamos, este va mucho de la mano con el tema de que es la independencia. Aquí hablamos de independencia mental y de criterio con respecto a todo interés que pudiéramos tener. Los principios de integridad y objetividad, junto a los cuales la independencia de criterio es esencial.
Entonces, la independencia del criterio con respecto a todo lo que nosotros podemos considerar incompatible con la rectitud de ser profesional, ¿cierto? Samuel, cuéntanos, bueno, qué otro podemos tener.
Otro principio es la competencia y el cuidado profesional. Entonces, el contador público en nuestro actuar debemos contratar trabajo solamente para los cuales nosotros estemos capacitados, y los asociados con los que trabajemos pues también cuenten con la capacidad e idoneidad necesarias para realizar los servicios comprometidos. Entonces, siempre debemos tener en cuenta realizar las actividades con eficacia y dando nuestro trabajo pues de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que pues nosotros no podemos adquirir trabajo solo por pues por tener contratos y demás, sino que realmente nosotros contemos con el conocimiento necesario para poder hacer eso de la mejor forma posible. Y pues también nosotros como profesionales tenemos un compromiso con la sociedad, y pues ese compromiso es muy importante porque nosotros como contadores públicos somos los únicos que podemos dar como fe pública de la información contable de una empresa. Entonces pues ese es un compromiso muy importante con la patria y con nuestros ciudadanos de la nación.
Correcto, Samuel. Aquí vemos algo muy importante y es algo que hemos discutido de pronto en clases, ¿cierto? Que el contador no simplemente es un tenedor de libros, ¿cierto? Ni tampoco es un analista, ¿sí? El contador hoy en día tiene un campo de acción muy grande, tiene más de 20 formas en las que puede trabajar y no simplemente ser aquel que registra débitos y créditos y saca estados financieros, ¿cierto? Pero tenemos que tener muy en cuenta esto que nos dicen aquí, la competencia y el cuidado profesional. Tenemos que ser competentes al momento de realizar alguna de las diferentes tareas que podemos tener como contadores o contadoras. Contador, auditor, revisor fiscal, contralor, auditor interno, auditor externo, ¿cierto? Analista financiero, analista tributario, asesor tributario, asesor financiero y demás. Muchos campos de acción que nosotros tenemos, pero que como lo dice este cuarto punto que tocó Samuel, tenemos que tener competencia para poder desarrollar esas tareas a las cuales nos están llamando a asumir. ¿Listo? Vale. ¿Qué otro podemos encontrar?
La confidencialidad o secreto profesional. En esta, el contador público tiene la obligación de guardar secreto profesional, no revelando por ningún motivo los hechos o circunstancias que tenga conocimiento durante la presentación de los servicios profesionales, a menos que exista la obligación o derecho legal o profesional para hacerlo. Digamos que este tema es muy importante, ¿no? Pues el tema de la confidencialidad. Uno cuando entra a una empresa siempre va a haber en el contrato como esa cláusula de confidencialidad, y más cuando uno es un contador que conoce muchos aspectos, ¿no? El tema financiero, el tema legal, bancos, pero digamos que también hay cosas que tenemos como contadores y está nuestro código de ética a revelar, ¿no? Cosas que uno ve como irregulares, que uno ya tiene que hablar con un ente mayor, ¿no? Con alguien en la empresa, no, sino ya con la Procuraduría, con la DIAN. En esos casos ya sí tenemos que poner un poquito comentado de lado el secreto profesional, sí.
Correcto. Ese tema que tocas es muy importante porque los contadores, en el momento en que se gradúan de su pregrado, somos auxiliares de la justicia, ¿cierto? Y como dadores de fe pública, cualquier cosa, anomalía, irregularidad que encontremos al interior de una empresa, pues inmediatamente tenemos que notificarle a las IAS, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y a los entes de control, ¿cierto? Las superintendencias a las que está adscrita la empresa donde prestemos nuestros servicios, a la DIAN misma, ¿cierto? La Secretaría de Hacienda, ¿sí? Entonces, aquí el secreto profesional y la confidencialidad, pues deja de ser secreto porque es que como auxiliares de justicia, ¿cierto? Y garantes de fe pública, pues tenemos que informar esos hechos con los que nos encontramos. Uh-huh. Correcto, es nuestro deber. Bueno, la observancia de las disposiciones normativas. Cuando nosotros somos contadores públicos y contadoras públicas, ¿cierto? Tenemos que tener observancia sobre cada uno de las normas que rigen nuestra profesión, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta los principios de contabilidad, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, el código de ética emitido por el IFAC, ¿cierto? Y el código de ética con el que nosotros somos contadores públicos, ¿cierto? Entonces, aparte de ello, tenemos otras normas que nos vigilan o que nos ayudan a controlar nuestro espacio laboral, como es el estatuto tributario, ¿sí? Si nosotros trabajamos con aduanas y todo esto, entonces tenemos que incorporar a nuestro conocimiento las disposiciones normativas emitidas por el estatuto aduanero, por ejemplo, ¿sí? El estatuto minero para aquellos que trabajan con minas, ¿sí? Y todos los estatutos de acuerdo al principio de originalidad o de objetividad de la empresa con la que trabajemos. Entonces, tenemos códigos de ética, tenemos normas internacionales, tenemos disposiciones generales, ¿sí? Tenemos decretos y leyes que nos saca el Consejo Técnico de la Contabilidad, que es el ente regulador en Colombia, ¿cierto? Para nuestra profesión. Y todo esto lo tenemos que tener y observar a diario en nuestra profesión. Cada cosita que nosotros hacemos, tenemos que encaminarla a lo que nos diga la norma para no salirnos y poder tener claro estos aspectos que acabamos de ver, como la integridad, la confidencialidad y demás, ¿cierto? Tenerlo en el día a día de nuestro trabajo.
Bueno, otro de los puntos más importantes es difusión y colaboración. El contador público tiene la obligación de contribuir de acuerdo con sus posibilidades personales al desarrollo, superación y dignificación de nuestra profesión.
Correcto. Bueno, aquí también tenemos que hablar sobre el comportamiento profesional, ¿sí? Entonces, el contador público deberá abstenerse de realizar actos que afecten negativamente la reputación de la profesión. Para ello, el contador público debe tener siempre presente la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas. Estas son las condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros, así como también para con sus clientes, con los terceros y el público en general. ¿Sí? Asimismo, es deber de todo contador público el servicio a su patria en justa retribución al esfuerzo que hizo por su educación. Esta retribución será un servicio social que le obligará a tener presentes siempre los intereses del pueblo al cual se debe. En tal virtud, le sea obligado luchar en su medio por la superación de su pueblo y deberá participar en las actividades prácticas sociales organizadas y que permiten la atención de estos fines. Aquí en este párrafo que acabamos de citar, ¿cierto? Tenemos que tener algo en cuenta y estamos hablando de trabajar por una mejor profesión y es algo que nos falta mucho en el tema de los contadores, ¿cierto? En esta época que estamos en declaraciones de renta de personas naturales, sí, hay contadores que cobran 50 mil pesos. Aquí estamos fallando algo que hablamos acá y era no atentar contra la buena fe de sus colegas. Si un colega está cobrando, qué sé yo, 500, 600 por una declaración de renta, pues no puedo ir a decirle al cliente, no, yo se la hago más barata. Sí, se la dejo en 100, se la dejo en 50, porque aquí estamos atentando contra nuestra profesión, contra el buen nombre de nuestros colegas, ¿sí? O por decir algo, no, es que ese contador no sabe eso, venga, se la hago yo porque él tiene esto, esto y esto, y siendo mentira o sin tener conocimiento de causa, si lo que dicen es verdad o mentira, ¿cierto? Entonces, a la contaduría nos falta mucho, ¿sí? Como colegas, cuidar nuestra profesión y no denigrar a nuestros colegas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan sobre esto ustedes? ¿Qué han visto en el desarrollo de su carrera profesional dentro de sus empresas, dentro de esto, con este comportamiento de la ética de los contadores?
Bueno, aquí pues como relacionando un poco este tema del comportamiento profesional con lo que citábamos al principio, que era el monopolio que tenían las grandes firmas y los escándalos en los que se habían envueltas, es que pues nosotros no estamos unidos como colaboradores de una profesión. Estamos como andando cada uno por separado y muchas veces no nos informamos y no hacemos respetar también la nuestra profesión, porque digamos que ya las firmas, las grandes firmas internacionales, tienen el monopolio aquí en Colombia, pues de la mayor cantidad de clientes, y eso también se debe a nuestra falta de compromiso con nuestra propia profesión. Entonces, pues ahí relacionado un poco con el tema que estamos hablando al principio, pues también es, digamos, que esa afectación en nuestra profesión, de que unos cobran menos, de que a veces no hay tanto trabajo, también se debe pues que nosotros mismos aportamos a esa situación, en no estar unidos, informados, en no hacer respetar la profesión como tal.
Correcto, Samuel. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso también que de pronto otras profesiones, digamos, ahorita hay muchos abogados que se especializan en la manera tributaria, entonces ya ahí le empiezan a quitar los clientes a los contadores o administradores que realizan tareas, porque pues si tienen en parte algún conocimiento acerca contable, entonces ya le quitan el tema a los contadores. Y o digamos ahorita lo que mencionaba el profe del tema de las declaraciones de renta, la gente prefiere, no sé, la ayuda a renta, la página de Actualícese y hacer la renta, que muchas veces pues es un computador, eso bota errores, ¿sí? Y digamos que ahorita también con la misma actualización de la DIAN también se presta mucho para eso, ¿no? Ya la gente puede meterse ahí, te dice qué hace y ya, pero pues es un arma de doble filo, porque esa, uno se da cuenta con esas declaraciones que da sugerías de IVA, de renta y demás, que traen muchos errores o no muestran realmente la realidad que tiene la persona. Entonces digamos que son como todas esas cosas y esos terceros. Y también lo que mencionaba mi compañero, digamos que no estamos como unidos, y el tema de las Big Four es fuerte, ¿no? Porque digamos que una firma de esas grande, uno, el nombre pesa. Y dos, pues muchas veces cobran más barato, la gente allá de pronto por el sueldo se va, y digamos que son esos temas que realmente si fuéramos un poco más unidos, yo creo que la profesión estaría mucho mejor.
Correcto. Aquí tocaste un tema que de pronto le llega a la llaga a muchos, y es que las empresas en Colombia prefieren contratar una Big Four que una empresa nacional. A principios de año leía ¿cómo es que se llama esto? Una contratación que tenía en mente Ecopetrol para el grupo de auditoría y revisoría fiscal que llevará a cabo para el periodo 2023 el análisis de sus estados financieros. Y dentro de las características esenciales que decía este contrato era que la firma fuera internacional. Ecopetrol, una firma colombiana, no se está negando, ¿sí?, el derecho a trabajar justamente en nuestro propio país, indicando dentro de este pliego de peticiones que la firma fuera internacional y que tuviera más de 4 años de establecida en Colombia, cuando hay muchas empresas nacionales que se dedican a lo mismo, que pueden ser mejores y pueden tener una ética mejor al desarrollo de su profesión. Entonces, aquí vemos que la competencia que nos montan las Big Four para las personas naturales o para quienes hacemos empresa en Colombia es muy tenaz. Uh-huh. Y en este tema de la contaduría pública, pues vemos que es un tema muy complejo, ¿cierto? Entonces, una reflexión que cada uno de ustedes tenga para este tema.
Bueno, digamos que ser un poquito como más conscientes de la profesión, bueno, en el caso de nosotros los contadores, de la profesión y de la magnitud de responsabilidad que tenemos para con nosotros y para con la sociedad, ¿no? Digamos que la gente muchas veces se lleva también por lo más barato, por lo que decía el profesor ahorita, pues hablando de las Big Four, les cobra más barato porque digamos una empresa colombiana de pronto le cuesta un poquito más, va a cobrar un poquito más, y digamos que trabajar en una Big Four también es muy complicado, sí, digamos que de pronto ellos tienen tantos clientes, pero la sobrecarga que uno tiene como contador es tenaz. Yo que trabajo en una firma sé que es muy complicado, una vez maneja 4, 5, 6 clientes que son, no son clientes pequeños, son clientes muy grandes, y por lo mismo es que también cobran más barato. Entonces digamos como ser más conscientes de no regalar nuestro trabajo ni nuestro tiempo en ese sentido.
Correcto, gracias Laurita. Samuel.
Bueno, otra como conclusión que podríamos tener de esto es que nosotros para mejorar nuestro nuestra competencia como contadores, pues siempre debemos mantenernos bien informados, actualizados con la norma, siempre tratando de informarnos de las situaciones que acontecen no solo a nivel nacional sino internacional, porque teniendo en cuenta ya pues la globalización del mundo, pues todo lo que pase pues en el otro hemisferio del planeta pues puede afectarnos a nosotros directamente. Entonces la idea pues es eso, siempre mantenernos siempre muy informados y bien capacitados para poder ejercer cualquier trabajo con la mejor forma posible.
Muy bien, chicos. Excelente la reflexión que ustedes nos hacen. Vamos a mirar, tenemos algunas preguntas.
Una pregunta a esta hora para nuestros estudiantes y también para usted, profe. Este tema de las auditorías que se hacen en las empresas, ¿deben hacerlas todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes? ¿Es solo un grupo, dependiendo la cantidad de empleados, la cantidad de ingresos? ¿Quiénes están obligados a hacer auditoría en su empresa?
Listo. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Respondo.
No, bueno. No me acuerdo.
Vale, tranquila. Bueno, el tema de la auditoría, ¿cierto? Las grandes empresas tienen auditores internos, ¿cierto? Por definición de su cronograma de trabajo, ¿cierto? Entonces tienen un departamento de auditoría interna y tienen un departamento de planeación que trabaja en conjunto con el auditor interno. El auditor externo llega cuando la auditoría interna y el control interno fallan, ¿cierto? Entonces viene el auditor externo a realizar una evaluación y un seguimiento, ¿sí? Pero en sí la auditoría debería ser un tema de por lo menos realizarse una vez al año por parte desde las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, hasta las grandes empresas, ¿cierto? Porque siempre es mejor controlar y estar supervisando todos los estados financieros y todos los movimientos que tiene una empresa, no solo en lo financiero, sino también en lo comercial, en lo laboral, ¿cierto? Y los contadores estamos en la capacidad de prestar ese asesoramiento, de mirar y hacer esas revisiones y de generar hallazgos si los hubiere, ¿cierto? O de darle la tranquilidad a las empresas y decirles, aquí todo está bien, ¿cierto? Sí, pero, o sea, no hay algo que diga e implique se tiene que hacer o se tiene que hacer, ¿cierto? Pero es algo que sí se debería hacer desde la parte administrativa, solicitar auditorías de vez en cuando para mirar cómo vamos, cómo estamos y en qué estamos fallando.
Perfecto. Y lo menciono, profe, pues porque hay muchas empresas que surgen como negocio, pero uno ve que están quebradas a los 2-3 años. Siento que en parte puede ser por esa falta de auditoría para mirar cómo están sus estados de cuenta, porque muchas veces estos emprendedores pues no tienen mucho conocimiento.
Correcto.
En el tema y pues terminan de pronto haciendo malas inversiones o gastando más de lo que están ganando, etcétera.
Sí, correcto. Para eso está la asesoría contable y para eso la Corporación Universitaria Republicana y en la Facultad de Contaduría Pública cuenta con el consultorio contable. Nosotros estamos en la capacidad de prestarle la asesoría a aquellas personas que están emprendiendo para mirar, bueno, cómo van, cómo iniciaron ustedes, en qué están fallando, ¿cierto? Revisarles el tema financiero y contable, el tema legal también, e indicarles cuál es el mejor camino para que su emprendimiento surja y, como tú lo dices, no estén quebrados a los 2-3 meses o estén teniendo dificultades para salir adelante después de haber iniciado, ¿cierto?
Perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué le dirían ustedes a un contador que en este momento de pronto está siendo presionado por alguna empresa para que la auditoría no sea tan transparente como debería ser? ¿Qué le dirían ustedes a ese contador para que no caiga, digamos, en ese juego de la corrupción, en donde a veces le prometen más dinero, le prometen unas prebendas, bueno, qué sé yo, y finalmente cuando todo estalla, pues realmente quien debe quien termina preso pagando, o quien termina con un proceso penal, pues es el auditor. ¿Qué le dirían ustedes para que lo piense dos veces antes de tomar esa decisión que podría acabar con su carrera?
Yo creo que tú lo acabas de decir, ¿no? Digamos que la gente piensa mucho con el tema del dinero, ¿no? O sea, sí, obviamente el dinero es un factor muy importante, pero pues digamos que uno, esta profesión es muy importante, sí, lo que decía el profesor, uno a fe pública. Entonces, como que lo piense antes de eso, y digamos que la moral, eso también va mucho en la moral que tiene cada uno. Digamos que, bueno, yo recibo, no sé, un COI más dinero, pero en algún momento se estalla y a mí me quitan la tarjeta profesional por 5 años, me voy 10 años a la cárcel, ¿y qué? No hice nada, o sea, realmente no, todo lo que hice atrás lo perdí. Entonces, como pensar antes de, y pues también ahí están esos entes de control que están para supervisar las empresas y para supervisar a los contadores. Entonces, como que lo piensen antes de, y busquen otras alternativas antes de dejarse untar la mano.
Horrible. Sí, también que tengan en cuenta el impacto social que tienen sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de Whitcar, que lo mencionábamos anteriormente, no perdieron dinero las grandes empresas, sino los accionistas, y los accionistas eran personas del común, jubilados, gente que tenía pues su pensión ahí, invertía en esa empresa, y pues que tengan en cuenta pues ese impacto tan negativo que van a tener en la sociedad, que piensen también en sus compatriotas.
Bien, ¿qué fue lo que pasó con Interbolsa, ¿no? Muchas personas, sí, correcto, común, pues que veían ahí como una esperanza de tener unos ahorros o algún dinero, que de pronto, y se quedaron al final
sin, correcto, nada. Sí, y esto es un caso muy recurrente a nivel mundial, o sea, es mucho en internet. Yo les he dicho a mis estudiantes, les he recomendado un video que se llama La burbuja financiera de Europa en la última década de los 90, ¿sí? En una población en Europa hicieron eso, como Interbolsa. Un banco empezó a llamar a la gente, a decirle, mire, le doy crédito, está fácil, con facilidad, ignóreme su casa, déjeme la garantía, pero tranquilo que no se la voy a quitar. Y en 2 años la burbuja financiera estalló y la gente perdió todo su patrimonio. ¿Sí? Entonces es algo que es muy delicado, y nosotros, como lo decían aquí mis estudiantes, ¿cierto?, tenemos que tener cuidado con nuestra tarjeta profesional. Como lo dijo Laura, no nos podemos dejar untar la mano por 5 pesos, por un carro, ¿cierto? Por algo que realmente es material y es algo que a la final se va a ir, se va a terminar, ¿cierto? Pero nuestra profesión, nuestra tranquilidad, nuestra ética no puede quedar manchada por una dádiva que se dio por un momento, ¿cierto? Es mejor la tranquilidad que un goce momentáneo, como se dice.
Es cierto. Y ya que estamos en temas de declaración de renta en nuestro país, pues también es un llamado a la población, ¿no?, que contrata, en este caso pues a los contadores, que a veces, pues como lo decía el profe, llega un contador y dice, no, yo se lo dejo más barato, pues dude un poco, creo yo, no son todos, pero dude un poco de pronto del profesionalismo de ese contador, porque claramente una persona que se ha esforzado mucho para obtener un conocimiento, es muy complejo que de pronto regale su trabajo. Y el problema no es que lo haga, el problema es que le haga mal la declaración y usted del otro año se vea bajo una sanción por haber declarado mal y tener que gastar 4, 5 o 6 veces más lo que le pagó el computador por no pues pagar lo idóneo, lo adecuado, ¿no? Entonces es como también para que lo tengan en cuenta. Recuerden que igual en la Corporación Universitaria Republicana tenemos el servicio de consultorio contable para aquellos empresarios o emprendedores que tienen dudas frente a cómo es este tema de la contabilidad en las empresas.
Correcto. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Muy amables por su compañía.
Hasta luego.
A ustedes gracias por acompañarnos en este espacio del consultorio contable. Si recién llega esta transmisión, estuvimos hablando acerca del monopolio de las firmas de auditoría y su responsabilidad ética. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios del consultorio contable, espacio de la Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Allí podrá enterarse de todo lo que ocurre al interior de esta institución de educación superior, conocer nuestros foros, nuestros seminarios y, por supuesto, estos programas y transmisiones especiales que hacemos desde nuestras redes sociales. Si quieres estudiar Contaduría Pública, lo puedes hacer con nosotros. Así que Es momento de ser profesional y cumplir tus sueños. Más información en www.urepublicana.edu.co. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Republicana Radio.